Buenos días. Abran sus Biblias. Podemos subir esto. Abran sus Biblias, por favor, a Hebreos capítulo 11. Me alegra verles a todos. Podemos bajar el micrófono un poco. Hebreos 11. Lo primero que quiero hacer es recordar a aquellos que son cristianos nuevos que se mudaron a la congregación. Vamos a tener nuestra recepción a la 1:00. También quiero usar esta oportunidad para darle la bienvenida a algunas visitas que tenemos. La mamá de Galileo y su hermano y cuñada están visitando desde Brasil. Bienvenidos. Le dijo algo en portugués ahí. Me alegra verles. Hoy es 13 de enero. Y si eres como la mayoría de las personas, has hecho decisiones hacia el final del año pasado y comenzando este año de hacer varios cambios en tu vida. Le llamamos a esto resoluciones de año nuevo. Y como Doug comenzó a compartir la semana pasada, la resolución número 1 de la gente es bajar de peso. Y la mayoría de la gente también deciden en el año nuevo, ser mejor persona de alguna manera, acercarse a la familia, ser mejor esposo, mejor esposa. Personalmente, mi convicción es que la resolución más grande que podemos tener es convertirnos en buscadores de Dios. Es decidir conocer más profundamente al ser que creó todas estas cosas, el Dios que llama a las cosas que no son como si lo fueran, el Dios que era ayer y hoy y será mañana, el Dios que es eterno, el Dios que está en una luz inalcanzable, que nadie ha visto ni puede ver, al que llaman el Alfa y el Omega, el gran Yo Soy, el Rey de Reyes y el Señor de Señores. En mi opinión, esa es la resolución más grande que ustedes y yo pueda jamás desear tener. Y yo no sé qué es su resolución esta mañana, pero la quiero cambiar sin su permiso. Debes convertirte en un hombre o mujer que va a decidir a buscar a Dios como nunca antes en tu existencia. Y puedes pensar, tal vez sí, está hablando de que debo leer más la Biblia, orar más. No. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de buscar a Dios. Decidir conocer a este Dios mucho mejor. Eso es lo que te saca. Te levanta de la cama por la mañana. Yo no sé ustedes, cuando yo miro alrededor a la creación de Dios, me maravillo. Es increíble el número de árboles y plantas que hay. Miras al cielo y piensas, ¿cómo lo hizo? Yo recuerdo como niño mirando en las nubes y ver las nubes blancas. Y yo recuerdo la primera vez que me monté en un avión y pasamos por la nube. Yo pensaba, como niño, que tú podías agarrar eso. No se ve así desde acá. Y entonces llegas allá y te das cuenta que es solamente una niebla y no lo puedes agarrar. Pero de eso estamos hablando, de decidir ser hombres y mujeres que verdaderamente buscan a Dios diariamente. Hay varias promesas que se hace a los buscadores de Dios en las Escrituras. En Hebreos 11, versículo 6. En realidad, sin fe es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que recompensa a quienes sí, a quienes lo buscan. Comienza diciendo que sin fe es imposible agradar a Dios. Estamos hablando de fe. Porque como ustedes y yo comenzamos a buscar una relación con alguien que no hemos visto. No, es fe. Y dice que quien se acerca a Él tiene que creer que Él existe y que recompensa a quienes lo buscan. Vemos que Dios ve cuando la gente está tratando de complacerle. Él puede verlo. La Biblia nos dice, de hecho, antes de este verso, que Enoch, en Hebreos 11:5, dice que era un hombre que complació a Dios, que caminó con Dios. Él y Dios tenían una relación tan cercana que él ni siquiera pasó por la muerte, sino que Dios se lo llevó. Lo siento, no vas a tener tanta suerte. Solo conocemos dos personas en la Escritura que Dios se los llevó y no pasaron por la muerte. Enoch fue uno y Elías fue el otro. ¿Se pueden imaginar cómo será tener una relación con Dios tan increíble que ni siquiera te mueres, que un día te levantas y no estás y tu familia no sabe dónde estás? Es como si estuvieras sentado aquí y de repente te desapareces. Dios te llevó. De eso estoy hablando. De nuevo nos dice, pueden escribir las referencias en Mateo 25, que un día vamos a enfrentar el juicio y Dios va a decirnos, bien hecho, mi buen y fiel sirviente, ahora disfruta del gozo de tu amo. O sea que es posible complacer a Dios, es posible estar así de cerca de Dios, pero tenemos que buscar ese tipo de relación con Él. Amén. Hace unos meses creo que fue. O fue años. Yo pierdo ya la noción del tiempo. En NASA enviaron otro robot de esos a Marte. Y lo llamaron Curiosidad. Me gusta ese nombre. Y cuando Curiosidad aterrizó en Marte, enseñaron la foto de todos los ingenieros en el cuarto de control y ellos estaban tan contentos, llenos de gozo, porque tantas cosas podían haber pasado mal durante el aterrizaje y entonces empezaron a tomar fotos el robot y todavía está tomando fotos. ¿Por qué? Porque tenemos esa curiosidad de averiguar si hay alguna vez ha habido seres vivientes en Marte. Estamos buscando averiguar si la vida existió alguna vez en ese planeta. Pero si vemos la cantidad de dinero que ha sido gastado en ir a Marte y buscar esa respuesta, personalmente yo pienso que tal vez solamente le tendrían que pedir a Dios y Dios les diría. Pero es tener ese tipo de actitud. De sea lo que sea que requiera, yo voy a buscar la respuesta que estoy buscando. Miren en 2 de Crónicas, capítulo 7. Estamos hablando de ser buscadores de Dios esta mañana. Ese es el título. 2 de Crónicas 7. Buscadores de Dios. Segunda de Crónicas 7, verso 14. Salomón, mientras dedica el templo en Jerusalén, dice, si mi pueblo que lleva mi nombre se humilla y ora y me busca y abandona su mala conducta, yo lo escucharé desde el cielo, perdonaré su pecado y restauraré su tierra. Amén. Vemos que Dios siempre está buscando hombres y mujeres que le estén buscando, que oren a Él, que abandonamos nuestra maldad. Yo estoy muy contento que estamos estudiando Primera de Pedro y todas las cosas que vamos a aprender de ese libro, porque vivimos en un mundo depravado. La Biblia dice que como cristianos somos extranjeros, emigrantes en este mundo, no pertenecemos a él. Yo tengo una cosa que se llama una tarjeta de registración de extranjero, porque yo no soy americano, o lo que le llaman la tarjeta verde, el green card. Lo único que dice es que Richard, tú no eres de aquí. Y eso está bien. Si Dios quiere, voy a ser de aquí este año. Voy a hacerme ciudadano. Porque las autoridades se aseguran que eres extranjero primero por cierta cantidad de años, en mi caso 5 años. Y después puedes solicitar para la ciudadanía. Y yo estoy contento. Yo sé que cuando yo haga ese voto voy a llorar. Yo soy africano. Si Dios quiere, en varios meses voy a ser un africano americano. Porque tengo las dos. ¿Ok? Tendré doble ciudadanía. Pero vemos que ustedes y yo no somos de aquí. Como Gary dijo esta mañana, Dios nos puso en esta tierra a colonizar este lugar, a hablar de Él. ¿Cómo vamos a hablar de Él si no lo conocemos bien? La Biblia dice que ustedes y yo somos embajadores de Cristo. Dios nos envió en una misión, amén. Por eso es tan importante que nosotros, primeramente, lo conozcamos muy bien y estemos muy cerca de Él, porque no puedes hablar de alguien que no conoces. Amén. Hoy, los Falcons están buscando su primera victoria de la postemporada. Les voy a decir desde ahora que yo pasé tiempo orando por ellos esta mañana. ¿Lo hice? Sí, vamos a ganar. Todos los que he dicho que van a ganar han ganado. Así que le vamos a ganar a Seattle esta tarde y entonces New England le va a ganar a Houston esta noche. Me escucharon a mí decirlo primero, aquí. Dios y yo estamos cercanos. Eso es lo que les estoy tratando de decir. Pero no voy a decirles la puntuación, tienen que ver el juego. Pero estamos hablando de acercarnos a Dios. Miren el Salmo 40. Salmo 40, verso 1. David escribió: esperé pacientemente por el Señor. Él se volvió a mí y escuchó mis lágrimas. Me sacó de la fosa de la muerte, del lodo del pantano. Puso mis pies sobre una roca y me plantó en terreno firme. Puso en mis labios un cántico nuevo, un himno de alabanza a nuestro Dios. Al ver esto, muchos tendrán miedo y pondrán su confianza en el Señor. Dichoso el que pone su confianza en el Señor y no recurre a los orgullosos ni a los que adoran dioses falsos. Muchas son, Señor mi Dios, las maravillas que has hecho. Tus bondades que has planeado por nosotros, nadie puede enumerarlas. Si quisiera anunciarlas y proclamarlas, sería más de lo que puedo contar. David estaba describiendo en las David es descrito en las Escrituras como un hombre con el corazón de Dios, un hombre que siempre buscaba a Dios. Y dice que esperé pacientemente por Dios, que puse en Él mi esperanza. Cuando ustedes buscan al Señor, Él les escucha, Él está ahí. Él se volteará hacia ti. Amén. Muchos de nosotros que somos padres entendemos el concepto. Cuando tú llamas a tu hijo o a tu hija, tú esperas que ellos te miren. Puedes imaginarte. Tu niño se llama Juanito y tú estás ahí. ¿Y Juanito? Papi, sí. Yo, Juanito, te estoy hablando. Más vale que él te mire, que se voltee, o va a tener problemas, ¿verdad? Es increíble, cuando nosotros clamamos a Dios, Él se vuelve a nosotros, se inclina hacia ti, no te ignora, se inclina, te escucha, amén. Eso es excitante. Miren el Salmo 8, Salmo capítulo 8. Me perdí, perdón, no es Salmo, es Proverbios. Proverbios 8, perdón, verso 17. Proverbio capítulo 8, verso 17. Leímos esto juntos en diciembre. Proverbios 8, 17 dice, escuchen esto, a los que me aman, les correspondo. A los que me buscan, me encuentran. Conmigo están las riquezas y la honra, la prosperidad y las riquezas. Mi fruto es mejor que el oro fino. Mi cosecha sobrepasa la mejor plata. Voy por el camino de la rectitud, por los caminos de la justicia, enriqueciendo a los que me aman y haciendo que sus tesoros estén rebosando. Pero dice que yo amo a los que me aman. Sabemos por el Nuevo Testamento que el amor por Dios no es solamente, yo tengo una emoción de amor. No, es cuando ustedes y yo obedecemos sus mandamientos. Así que si decimos que amamos a Dios, estamos hablando de vivir en obediencia a su palabra, ¿me entienden? Pero sigue diciendo que aquellos que me buscan, me encuentran. En otras palabras, si tú decides acercarte a Dios, lo encontrarás. ¿Es una garantía absoluta? Lo encontrarás. Sacas de tu búsqueda lo que inviertes. Ustedes saben cómo es cuando pierdes algo valioso. ¿Cuán intensamente lo buscas? La otra noche. El viernes por la noche. Todos los viernes por la noche mi esposa y yo salimos en una cita. Y voy a seguir haciendo esto hasta que Jesús regrese. Ha sido maravilloso, ha ayudado a mi matrimonio y quiero animarles a ustedes, hermanos, que son casados, que semanalmente tengan esas citas con su esposa. No tiene que costar dinero, pero necesitan ese tiempo para conectar. Eso, bueno, estoy predicando un sermón diferente ahora, pero volviendo, salimos el viernes por la noche, fuimos a la película de... La película esa de cómo atraparon a Bin Laden, una buena película, muy intensa. Pero normalmente lo que hago cuando vamos a las películas, obviamente apago el teléfono y todo eso, y le doy mi cartera a mi esposa y ella lo pone en su bolso. Y el viernes por la noche decidí dejarlo en mi falda y puse mis llaves y mi celular en el coso de agarrar el vaso y... Salí de la película y agarré mis llaves y mi teléfono y nos fuimos y le digo a mi esposa, ¿tienes mi cartera? Y ella me dice, no me la diste, no me la diste hoy. Yo siempre te la doy. No, no me la diste. Y ahí me di cuenta que la tenía en mi falda y la tenía. Y cuando me levanté, cayó al piso y llamé al teatro rápidamente y les dije, hey, acabo de salir de una película, estaba en esta película... Estaba en la última fila y en el medio y perdí mi cartera, la necesito. Y la dama me dice, lo siento, nadie ha entregado nada. Y yo digo, wow. Ahí tengo mi licencia, tengo mi tarjeta de extranjero. Y yo le digo, yo voy allá ahora. Y yo la voy a encontrar. Así que regreso y estoy orando todo el tiempo, Señor, por favor, que alguien, no me importa el dinero, pero no había solo como $20 ahí, pero... Pero no me importaba tanto el dinero, sino el mal rato de cancelar las tarjetas de crédito y todo ese tipo de cosas. Estoy orando todo el tiempo. Y llego ahí, estoy corriendo. Y mientras entro, digo, yo creo que hablé contigo por teléfono. ¿Alguien la trajo? Y yo digo, oh, wow, gracias, y la agarro, la abro. Y lo único que quería asegurarme es que mi licencia está ahí y las tarjetas de crédito para no tener que cancelarla. Y el dinero también estaba ahí todavía. No me hubiera molestado si se hubieran llevado eso, pero volví bien rápidamente. Tenía que tener cuidado con mi velocidad porque, digo, si me agarra un policía, ¿cómo voy a explicarle a esta gente? Estoy ¿Tú crees que el guardia me va a creer? No tenía ninguna identificación, nada. Ah, sí, soy predicador. Sí. Pero el punto es que perdí eso y yo fui inmediatamente a encontrarlo. Y lo encontré. Amén. Pero esa debe ser nuestra actitud. Esa urgencia acerca de buscar a Dios, de conocer a este Dios mucho mejor. Porque cuando lo buscamos, se nos promete que lo encontraremos. Amén. ¿Ves una devoción a Dios de tener ese tipo de relación? No ocurre por accidente. Requiere varios pasos deliberados. Como dije, envuelve pasar más tiempo en la oración. La Biblia nos dice vez tras vez que seamos devotos a la oración. Estoy loco por ver lo que vamos a aprender con Primera de Pedro y espero que todos leamos la asignación que vamos a profundizar en las Escrituras. Y como Gary nos prometió esta mañana, mientras más profundo lleguemos, más nos va a conmover nuestro corazón. Así es que se escribe la Biblia, pero para mí eso es excitante, pensar que podemos conocer a este Dios mucho más. Muy, muy importante. En mi cultura, en general, en África, también en algunos sitios en Asia, si se enamora un niño, un muchacho y una muchacha, no la puede sacar solamente a una cita y te arrodillas con un anillo y le dices, cásate conmigo. No puedes hacer eso. En la cultura africana no puedes hacer eso. Porque en la cultura africana el matrimonio no es solamente entre un hombre y una mujer, sino entre dos familias. Y lo toma muy seriamente. Y lo que ocurre es que si tú te quieres casar con alguien, y esas son tus intenciones, está bien, lo primero que tienes que hacer es tienes que ir a hablar con su padre y pedirle permiso. Que dice, he estado conociendo a su hija y quiero pedir su mano en matrimonio. Y el hombre ahora te dice que traigas a tu familia, a tus familiares, y te dan una fecha, generalmente un sábado. Yo pasé por esto con mi esposa. Y Sara es de Kenia, yo soy de Nigeria. Kenia es en el este de África y Nigeria es en el oeste de África. Yo miré al padre de Sara y le dije, mi familia no está aquí. Y él le dice, pues, dile que vengan. Y yo estoy ahí, sentado. Yo dije, wow, traer a toda esta gente acá. Solamente traerlos por avión me va a costar mucho dinero. Así que yo dije, okay. Esto es lo que vamos a hacer. Si vamos a tener el matrimonio en un sábado, ¿por qué no vengo la semana antes? Porque ahí es que viene su familia. Así que él permitió eso. Así que lo que hicimos es, llegamos como 10 personas de mi familia y otros cristianos que fueron con nosotros también. Y llegas a la casa y obviamente la familia de Sara se había reunido, se habían preparado, había música. Y llegas y estás bailando. Y ahí está la puerta y tú estás bailando, estás contento de estar ahí para pedir la mano. Y te cierran la puerta, eso es parte de la tradición. No te vamos a dar nuestra hija tan fácil. Así que estás ahí cantando y rogando, por favor, abre la puerta, por favor. No la estoy bromeando, así es la tradición. Y yo estoy ahí mirando, mi mamá, mi tía, todas están rogando y por fin abren la puerta y entonces haces la petición. Y su padre formalmente dice, okay, te vamos a dar a nuestra hija en matrimonio y así es que hay que hacerlo. Pero de nuevo, tú no solamente puedes decir, ah, nos enamoramos en la escuela, y vamos a casarnos, no puedes hacerlo así. Y digo eso para decir esto también. Yo soy africano. Pronto seré africano-americano. Tengo dos hijas. Ok. Cuando llegue el tiempo para que un joven discípulo pida la mano de mi hija por el matrimonio, yo voy a asegurarme que ellos pasen por eso, porque eso es parte de mi cultura, así que ellos van a venir. Va a ser una gran celebración. Yo voy a invitar a muchos de ustedes. Si ustedes lo van a ver, va a ser maravilloso. Así es que lo hacemos nosotros. Pero tienes que buscar algo. Porque yo verdaderamente creo que la energía que ponemos en buscar algo demuestra el valor que tiene ese objeto. Y yo creo que lo mismo es cierto en nuestra relación con Dios. Si tú supieras verdaderamente que Dios, este ser maravilloso que creó este mundo de la nada, que quiere una relación personal contigo, vas a poner todo lo que tienes en buscarle. Amén. Así será. Buscar a Dios y caminar con Dios es vivir en obediencia a Él. Miren en Filipenses 3. Escuchen lo que Pablo dice, que ha sido cristiano por un tiempo ya cuando escribió esto, en Filipenses 3. Pablo escribe: quiero conocer a Cristo y el poder de su resurrección y la confraternidad con sus sufrimientos, siendo como Él en su muerte, y así de alguna forma llegar a ser semejante a Él en su muerte. Así espero alcanzar la resurrección de entre los muertos. No es que lo haya conseguido todo ya o que ya sea perfecto. Versículo 12. Sin embargo, sigo adelante esperando alcanzar aquello para lo cual Cristo Jesús me alcanzó a mí. Hermanos, no pienso que yo mismo lo haya logrado ya. Más bien, una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y esforzándome por alcanzar lo que está adelante. Sigo avanzando hacia la meta para ganar el premio que Dios ofrece mediante su llamamiento celestial en Cristo Jesús. Noten lo que dice. Dice que quiero conocer a Cristo. Esa tiene que ser nuestra meta. Conocer a este Dios. Esa es la recompensa. Y lo digo porque muchas veces nos acercamos al cristianismo como si, ¿qué hay en ello para mí? ¿Qué saco de esto? ¿Bendiciones? ¿Una gran vida? ¿Una gran familia? ¿Paz? No me malentiendan. Todas esas cosas las van a recibir y más. Pero ¿y si no recibiéramos nada de esto? ¿Todavía buscarías a Dios? En otras palabras, ¿es Dios mismo suficiente? Y para mí como predicador es muy triste que hemos vuelto al cristianismo a tu bien a servir a Dios y Él va a hacer esto para ti. Tú sirve a Dios y Él va a hacer ABCD. Dios mismo es la recompensa. Todas las otras cosas que Él hace por nosotros son bendiciones gratis. Es como la cubierta del pastel. Dios mismo es la recompensa. Aun si no me diera una moneda de aquí en adelante, yo seguiría buscándolo ahora porque nos ama y creó todas estas cosas de la nada. Él es dueño de todo y se preocupa por nosotros como sus hijos, derrama bendiciones sobre nosotros, pero no puede ser solo por esas cosas que estamos aquí, que lo estamos siguiendo y estamos buscándole y estamos sirviéndole. Amén. Ustedes saben cómo es. Estaba leyendo en el periódico el otro día que hay, no sé cómo se llama, una cosa ahora que hay para que los que ganan la lotería no se sepa quiénes son. En algunos estados, si tú ganas la lotería, ponen tu nombre en las noticias y en algunos estados puede ser un secreto. Y lo que pasa es que si tú te ganas la lotería, de repente, familiares que tú ni sabías que tenías, de repente se aparecen. Algunas de estas personas dicen que salen y regresan y hay gente en la puerta de su casa buscando ayuda porque de repente tienes dinero y vienen y dicen, mira, necesito ayuda con esto y necesito ayuda con esto. De hecho, tengo una propuesta de negocios para ti y la gente no quiere que se sepa que ganaron la lotería. Y yo digo, yo creo que hay algo en eso. Porque la realidad es, ¿dónde has estado todo este tiempo? De repente ahora escuché que tengo 25 millones de dólares y te apareciste. Una de las primeras cosas que te dicen los consejeros financieros, que lo primero que debes hacer es cambiar tu número de teléfono a un número que no está en la lista, porque la gente va a empezar a llamarte. Amigos y familiares y gente con quien trabajaste hace 10 años, de repente se aparece. ¿Te acuerdas de aquella vez que estabas falto de dinero y te di 20 dólares? No recuerdo. Bueno, pues necesito un carro nuevo y ganaste todo este dinero y 20 mil dólares no es nada. Necesito un carro nuevo. Ah, sí. Yo me dije el otro día, ¿qué haría si ganara todo ese dinero? Si tu número ya no está en mi celular, no te voy a llamar, no voy a contestar el teléfono. Porque van a haber un montón de cacheteros, como decimos nosotros, que quieren tu dinero, pero no te quieren, no quieren al individuo, no te quieren a ti, quieren al dinero que tienes, porque quieren un poco de ese dinero para sí mismos, ¿me entiendes? Pero no podemos tener ese tipo de mentalidad buscando a Dios. No puede ser solamente, hey, Dios es el banquero rico que me puede dar dinero. No puede ser así. Amén. Tenemos que buscarlo por quién es, aun si no tenemos nada. Miren en Mateo 5, ya estamos concluyendo. De nuevo, esto es parte de la asignación de leer el Sermón del Monte. Mateo 5. La primera bienaventuranza dice, benditos los pobres en espíritu, porque el reino del cielo le pertenece, y los que lloran porque serán consolados, los humildes porque recibirán la tierra como herencia. Y esto es lo que quiero que miren, versículo 6. Dichosos los que tienen hambre y sed de justicia porque serán saciados. Cuando ustedes y yo tenemos hambre y sed de justicia, cuando somos pobres en espíritu, la Biblia dice que nuestro es el reino de los cielos. Amén. Eso es excitante para mí. Eso es una gran promesa. Que si tenemos hambre y sed de la justicia, seremos saciados. Es una garantía. Miren el Salmo 42. Y me detengo aquí. Salmo 42. Dice, cual siervo jadeante en busca del agua, así te busca, oh Dios, mi alma. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios de la vida. ¿Cuándo puedo encontrarme con Dios? Leámoslo de nuevo. Como el siervo jadea por el agua, así busca toda mi alma a Dios. Tengo sed de Dios, del Dios viviente. ¿Cuándo puedo encontrarme con Dios? Eso es excitante. Tenemos que ser hombres y mujeres con almas que tienen sed del Todopoderoso. Me han oído decir esto antes, pero hay muchas cosas que solo Dios puede hacer por ti. Lo siento, tu esposo será maravilloso, pero tiene sus fallas. Pero hay esposas que ustedes tienen que solo Dios puede saciar. Yo no soy Dios, no se supone que sea Dios. Alan no es Dios. No fue diseñado para ser Dios. Hay ciertas cosas que solo Dios puede hacer por ti. Y para los hombres también. Hay ciertas cosas que solo Dios puede hacer por nosotros. Y ponemos mucha presión cuando esperamos que Dios, que nuestras esposas sean eso para nosotros. Es muy importante que estemos buscando a Dios, que estemos buscando nuestras respuestas y todo lo que necesitamos y deseamos de Dios, porque es maravilloso. tenemos empleos a los que vamos diariamente para poder pagar nuestras cuentas. Pero puedo decirles que hay muchas cosas que ese empleo no puede hacer por ti. Ese empleo no puede darte paz. Solo Dios puede. Ese empleo o ese negocio no puede hacerte feliz. Solo Dios puede hacerlo. Hay tantas cosas que ustedes buscamos en la vida que solo Dios puede llenar. Amén. Como le dije a los solteros el jueves, el secreto a casarte está en Mateo 6, que dice, busca primeramente a Dios y su justicia y lo demás te será añadido. Y muchas veces los solteros dicen, quiero estar casado, etcétera. Yo recomiendo estar casado, es maravilloso. Pero no quieres casarte con la persona incorrecta. Eso es peor. Dice, no sabía que uno se podía casar con la persona incorrecta. Claro que sí. En esta iglesia ustedes saben que cuando te casas, no te puedes salir. Es muy serio eso, tienes que tener cuidado. Pero el punto que quiero hacer es uno más grande, que el matrimonio es increíble. Pero si tú estás buscando a otro hombre, a otra mujer que completamente te llene y te complete, vas a estar decepcionado. Porque si Dios no es suficiente para ti ahora, ningún hombre o mujer puede suplir esa necesidad. Qué bueno que alguien me enseñó eso y me dijo eso antes de casarme con Sara. Porque hay muchas cosas que Sara no puede hacer por mí. Hay muchas cosas que yo no puedo hacer por ella. ¿Me entienden? Solo Dios puede llenar. Solo Dios puede hacerlo. Ay, si tengo hijos y si hago esto. No. Lo tienes al revés. Dios es la recompensa. Si Dios no es suficiente, tienes problemas serios. Y necesitas ayuda. Porque Dios debería ser suficiente. Amén. Porque Dios es el cumplimiento de todo. Así que la pregunta esta mañana es, ¿vamos a ser buscadores de Dios? ¿Vamos a ser hombres y mujeres que estamos completamente devotos al Todopoderoso? ¿Vamos a ser como el siervo jadeante por el agua? Que nuestra actitud es, ¿cuándo puedo encontrarme con Dios? Cuando tenemos esa actitud, les prometo, la muerte no tendrá poder sobre ti, porque después de todo, ¿qué es la muerte? Es solo un paso más cerca de ustedes y yo ver el rostro del Todopoderoso, que todas estas cosas se pueden quedar con esto. Se va a quemar todo como quiera. Pero ustedes y yo, como buscadores de Dios, vamos a vivir con este Dios por siempre. Vamos a un lugar donde no habrá muerte, donde no habrá dolor, donde no hay dolor, ni sufrimiento, ni llanto, a un lugar increíble que nuestros ojos jamás han visto, que ningún oído ha escuchado, que ninguna mente ha concebido lo que Dios ha preparado para aquellos que le aman. Y comienza en esta vida, y entonces un día al final podremos ver su rostro. Apúntenme para eso. Porque verdaderamente, en fin, eso es lo que importa en la vida. Seamos buscadores de Dios. Que Dios los bendiga.